Hermanos, qué placer estar con ustedes aquí en Flower Mound. Hace tiempo que he conocido a la mano Barrera y cuando me invitó a venir dije con mucho gusto. Y aquí estamos, gracias a Dios. Si no me conocen, vengo de New Jersey, que está pegado a Nueva York, aunque soy originalmente de Alabama. Y allá en Nueva York hay algunas calles peligrosas. Y a veces, cuando estoy por ahí en el día con algún hermano, me dice, ¿usted anda por aquí siempre? Yo le digo, de noche no. Si paso por aquí de noche, siempre paso con un grupito de hermanos, con guardaespaldas. Es que no nos gusta estar solos, especialmente en lugares peligrosos. Estamos cómodos al estar con un grupo de personas, y especialmente si estas personas son como nosotros, allá en Nueva York, quizás más que aquí, pero hay diferentes barrios, y en los diferentes barrios hay gente de muchos diferentes países. Hay un barrio para los colombianos, allá en Queens. Hay otro barrio para los dominicanos, en Alto Manhattan. Hay barrios de polacos, barrios de cualquier país en el mundo, hay algunas cuadras en la ciudad dedicadas a ellos. Ahora, esta tendencia no es mala en sí. Está bien si pasamos tiempo con gente que está como nosotros. Pero cuando pensamos en nuestra relación para con Dios, puede ser peligroso. Y les explico lo que quiero decir. Muchas personas tienen su confianza espiritual no en Cristo, sino en algún grupo religioso al cual pertenecen. Decimos, queremos leer la Biblia con usted, queremos estudiar la Biblia. ¿Y cómo responden ellos? No, ya soy miembro de esta iglesia. Yo, en otras palabras, No tengo que leer la Biblia. No quiero leer la Biblia. Ya estoy bien porque pertenezco a tal y tal iglesia. ¿Qué enseña Jesús en cuanto a eso? Vamos a hablar hoy del grupo o Cristo. Y el primer texto que quiero que analicemos es Mateo 16, 27. ¿En base de qué vamos a ser juzgados? Este texto nos dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme al grupo al cual pertenezca. ¿Así dice? No dice eso. Pagará a cada uno conforme a sus obras como individuo. Dios nos va a juzgar como individuos, no como un grupo. Jesús luchó en contra de esta tendencia de buscar confianza en el grupo. Los judíos tenían mucha confianza de que andaban muy bien. ¿Porque conocían a Dios? No. Porque eran del pueblo escogido en la mente de ellos. En Juan capítulo 8, en versículo 31, Jesús les dijo a los fariseos, les dijo a los judíos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Citamos a menudo este texto, ¿verdad? Pero ¿cómo se sentían los judíos al oírlo? Fueron ofendidos. Versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿En qué basaban su confianza? ¿En conocer a Dios? Linaje de Abraham somos, somos del grupo correcto. Jesús les hizo saber que no importaba el grupo en el cual estaban, tenían que arrepentirse de sus pecados. Les respondió, De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esto tiene que ver con actos individuales. Juan el Bautista tuvo la misma guerra. En capítulo 3 de Mateo, Juan, hablando a los judíos, les dijo en versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pero sabía de antemano cómo iban a responder a esta exhortación. Les dijo en 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. ¿Qué estaba diciendo Juan? No importa su descendencia física. Lo que importa son frutos dignos de arrepentimiento. Muchos individuos hoy en día hacen lo que hacen en la religión, no tanto en base de lo que dice Jesucristo, sino en base de lo que quiere su grupo religioso. En muchas iglesias de Cristo, lamentablemente, se ve lo mismo. Especialmente cuando estamos hablando de cristianos de la segunda, de la tercera y de la cuarta generación. O sea, los hijos, los nietos, los bisnietos de los que dejaron el mundo o el error para seguir a Cristo. Se reúnen los domingos, participan de la cena y las ofrendas, cantan como en la Biblia, sin instrumentos, oyen mensajes, pero no tanto porque aman a Dios, sino porque así han sido criados. Sus padres le llevaron todos los domingos a la reunión. Son del grupo, dicen a veces, soy iglesia de Cristo. Hacen lo que hacen por tradición y no por amor a Dios. Y puede ser que los domingos haya gente que haga lo mismo, participe de la cena, que echen algo en la ofrenda. Y algunos lo hacen porque aman a Dios, otros lo hacen solamente porque es su tradición, la tradición del grupo. ¿Cómo podemos distinguir entre los dos grupos? Y de más importancia, ¿cómo podemos analizar a nosotros mismos para ver si en verdad somos de Cristo o si somos solamente tradicionalistas? Vamos a hacer una comparación entre los que son del grupo, o sea, los que hacen lo que hacen porque quieren pertenecer a un grupo, y los que son de Cristo. Hay unas diferencias muy marcadas entre los dos grupos. Bueno, en primer lugar, el que es del grupo comienza su búsqueda buscando a un grupo. Yo viví 2 años en el país de Argentina. Ahí es donde más o menos aprendí el español, o como dicen allá, el castellano. Tuve que quitar este acento. Todavía me quedan unos rasgos de este acento. Pero comenzamos una obra desde cero en un pueblo que se llama San Martín. Alquilamos una local, comenzamos a regar, yo creo que regamos 10,000 invitaciones a la primera reunión de la iglesia. Y el primer domingo aparecieron unos pocos visitantes, inclusive a un joven llamado Hugo. Les damos la bienvenida. ¿Y por qué usted vino aquí? Estamos tan felices al verle. Hugo nos dijo, yo he tratado este grupo religioso, he tratado el otro grupo religioso. Mencionó como 6 grupos religiosos que había probado. Y nos dijo, ahora voy a probar a ustedes. Bueno, fracasamos porque nunca volvimos a ver a Hugo. Pero el concepto que voy a encontrar la verdad visitando diferentes grupos. Así es el hombre que va a ser del grupo. Una vez yo estaba en la ciudad de Paterson, New Jersey, que queda cerca de donde estamos nosotros, y vi a un señor musulmán, que él estaba vendiendo algo, yo regando tratados, Y para ser cortés y amable con él, le dije, vamos a hacer un cambio. Le doy uno de los míos y yo tomo uno de los suyos. Y él miró lo que yo estaba regando, decía algo de Jesús. Y yo, no, no me interesa. Le dije, ¿y por qué? ¿No va a tener una mente cerrada para al menos investigar lo que dice Jesús? Me dijo, no, ya fui miembro de una de esas iglesias y no me gustó. Me gusta donde estoy ahora. ¿Habría él investigado las palabras de Cristo? No. ¿Habría analizado la Biblia? No. Solamente no le gustó aquel grupo al cual pertenecía. Entonces, por esta razón, buscó a otro grupo. Es como buscar carne en la carnicería. Uno va y dice, no, ese tiene mucho hueso. Ese tiene mucha grasa. ¿Hace cuántos días está eso ahí? Ah, sí, eso sí me gusta. Pero así es encontrar la verdad, buscar a un grupo agradable. El hombre de Cristo busca la verdad. Busca a Cristo. Ustedes pueden citar este texto conmigo. Juan 14:6. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, aquel grupo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios sino por aquel grupo. Así lo dijo. Pero ese es el concepto que muchos tienen hoy en día y un concepto que podemos tener nosotros si no tenemos cuidado. Jesús dijo en Juan 17:17, tu palabra, hablando al Padre, tu palabra es verdad. Digo, ¿la palabra de aquel grupo es verdad? ¿La palabra del otro grupo? No, tu palabra es verdad. Mencioné que queríamos comenzar una nueva congregación en Argentina. Hermanos, no es fácil comenzar una obra desde cero. Luchamos, tocamos puertas, regamos miles de cursos bíblicos. Teníamos visitas, pero al llegar entraron en el local y éramos tres algunos domingos dos jóvenes nos ayudaron también, éramos cinco, pero tres. Y al entrar en el local, ¿dónde está la iglesia? Presentes. Nosotros somos la iglesia. ¿Ustedes son la iglesia? ¿Tres gringos? Mi esposa, yo y el hermano Tom Holly. Sí, somos la iglesia. Bueno, tomar un asiento. Comenzamos a cantar. Yo amo mucho al hermano Tom Holly. Es de los expertos de la Biblia que conoce la Biblia de tapa en tapa. De maestros bíblicos no hay mejor. Pero Tom no puede cantar muy bien. Ojalá que no le llegue esta grabación. Y entonces cuando comenzamos a cantar, como yo vi a las visitas que no estaban muy felices. Entonces me tocó predicar. ¿Ustedes piensan que tengo un acento ahora? Era mucho más fuerte en aquel entonces. ¿Ustedes piensan que cometo errores ahora? Cometía muchos más en aquel entonces. De a veces vi a la gente como, ¿qué dice? No sabía. Y todas las visitas que tuvimos se fueron. Así pasó por como 8 meses. Estábamos desanimados. Un martes, nos reunimos los martes, llegó un joven para el estudio bíblico. Y era tan tímido el joven que no quería ni mirarnos. Se sentó en el mezquite, tenía su Biblia, y cuando damos los textos yo le vi leyendo. Al terminar la clase, como dicen allá, chao, se fue volando. Bueno, va a ser otro. Pero el siguiente martes volvió el joven, y con un poco más valor. ¿Y cómo te llamas, Ernesto? Bueno, ¿quieres estudiar más? Sí. Y el siguiente martes, y el siguiente martes, y el siguiente martes, ¿quieres estudiar la Biblia en tu casa? Sí. comenzamos a leer juntos el libro de Hechos. Un día Ernesto nos dijo, yo quiero bautizarme en Cristo para perdón de mis pecados. ¿Cómo no? Podemos arreglar eso. Le bautizamos en Cristo. Y él comenzó a acompañarme a hacer visitas. Y cuando me costaba el castellano de ellos, me ayudaba. Sin embargo, como un año después, un día estaba con Ernesto y le pregunté, Ernesto, cuando tú nos visitabas la primera vez, o mejor dicho, cuando tú nos visitaste la primera vez, cantábamos mal, ¿verdad? Era mal. Y yo hablaba muy mal el español, ¿verdad? Oh, sí, era malísimo. ¿Y por qué volviste, Ernesto? Y él me dijo algo que me ha quedado grabado hasta hoy en día. Me dijo, yo había visitado muchas iglesias y muchos de mis compañeros estaban buscando a una iglesia con muchos jóvenes. Ustedes no tenían muchos jóvenes. Otros buscan a una iglesia con un predicador dinámico. Ustedes no tenían nada de esto. Pero yo quería buscar la verdad. Y al visitar con ustedes me di cuenta que ustedes querían lo mismo. Por esa razón yo volví. ¿Era Ernesto del grupo o de Cristo? De Cristo. Porque no importa lo malo que sea en el sentido del lenguaje, canciones, etc. Si ahí está la verdad de Cristo, el de Cristo está conforme. Porque es de Cristo. Es el grupo trata de convertir a otros al grupo. De ellos se oyen cosas como la siguiente. Somos la mejor iglesia. Somos la iglesia más grande. Nosotros somos la iglesia más dinámica. Una vez yo estaba en el avión y al otro lado mío un joven muy amable que estaba hablando con la azafata. Que estaba sentada ahí, tenía que ir a otro vuelo, de su iglesia ahí en Utah. Y yo estaba al otro lado, tratando de decir, no le haga caso, no le escuche, eso es mal. Pero no, quería ser cortés y a la vez que ella no le hiciera mucho caso. Y por fin comencé a hablar con él y le dije, y yo le agradezco mucho su sinceridad, pero me cuesta creer que un tal José Smith hubiera visto a planchas y con egipcio reformado y todo eso. Me cuesta, le dije. Y él me dijo, yo sé, yo entiendo, porque yo también tenía las mismas dudas. ¿Y qué te hizo cambiar? Le pregunté. Me llevaron a Utah y vi el gran templo. Y al ver ahí el gran templo, todas mis dudas desaparecieron. ¿Me habló de Jesucristo? ¿De qué me habló? Del gran templo de su grupo. Una vez yo estaba en Guadalajara. Hay un grupo religioso allá que tiene su sede central. Un día por la tarde pudimos pasar por ahí y conversar con algunos de ellos. Y uno comenzó a preguntarme, ¿cuántas iglesias hay? Le dije, creo que al pensar en iglesia, yo tengo otra cosa en mente que lo que usted tiene, pero yo para seguir la conversación le contesto, una. Okay. ¿Y cómo se sabe cuál es la correcta? Me dijo. Bueno, otra vez le dije, cuando usted dice iglesia, yo digo iglesia, tenemos dos cosas diferentes en mente, pero yo voy a seguir para la conversación otra vez. La que sigue la Biblia. Ok. ¿Ustedes siguen la Biblia? Sí, tratamos de seguir la Biblia. ¿Y ustedes hacen esto? Sí. ¿Ustedes hacen eso? Sí. Comenzó una lista de como 10 cosas. ¿Ustedes hacen esto? Sí. Y él estaba poniéndose un poco nervioso, porque en su lista yo estaba diciendo sí. Y yo recuerdo que me preguntó, ¿ustedes siempre oran de rodillas? Y le dije, muchas veces sí, no siempre. Él dijo, ¡ajá! Me había agarrado. Y comenzó a darme duro por eso. Y le dejé hablar como 10 minutos. Era muy sincero el señor. Entonces le dije, ok, ya usted ha hablado como 10 minutos. Y usted, después de 10 minutos, no me ha mencionado a Jesucristo. Sí creemos en Cristo. Sí, sí creemos que Cristo es el Hijo de Dios. Pero usted no lo mencionó por 10 minutos, le dije. ¿A qué él quería atraerme? ¿Al Cristo o al grupo? Y ustedes saben, por la historia que acabo de cantar, que podría haber estado hablando con algunos hermanos, ¿verdad? Pero que muchas veces en iglesias de Cristo tratamos de convertir a la gente al grupo. ¡Somos nosotros los correctos! Nosotros no somos el Evangelio. ¡Cristo es el Evangelio! Hay un tratado que yo tengo en casa, procedente de Puerto Rico. Se titula En busca de una iglesia. Y en el tratado hay dos protagonistas, José y Marta, que están buscando una iglesia. Y buscan esta, no. A la otra, no, no, no. No, no esta tampoco. Y uno se siente un poco mal por José y Marta, pero entonces llegan a la iglesia de Cristo, entre comillas. Ajá, esta es la correcta, porque hace esto y eso y eso. El punto principal de ese mensaje, ¿fue Jesucristo y a este crucificado? ¿O fue nosotros somos los verdaderos? Tengamos cuidado, hermanos, porque el grupo no es la atracción al mundo. A veces leemos tratados que dicen, investigue la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Todos los salvos en el mundo entero, todos los individuos salvos son de la iglesia de Cristo. Todos los individuos que han recibido la misericordia de Dios son del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Cuando decimos a la gente que investiguen la iglesia de Cristo, ¿qué estamos diciendo? Que investiguen al hermano Alberto, al hermano Natanuel. Estamos diciéndoles que investiguen a otros hermanos, a Gardner. Yo no sé de ustedes, yo no quiero que nadie me investigue a mí, como si fuera la FBI. Van a encontrar fallas en mí. ¿Qué debemos decir a la gente que investigue? Investigue a Cristo. ¿Van a encontrar a fallas en Cristo? Ninguna. Si nos presentamos a nosotros mismos como atracción al mundo perdido, van a ver las fallas que tenemos y van a desanimarse. Pero gracias a Dios que no somos nosotros la atracción para el mundo perdido. Cristo es el camino. Y así entiende el que es de Cristo. Convierte a otros a Cristo. Así dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:5. Hablando a los corintios. Fíjense bien en lo que él dijo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos. A veces al hacer este punto me preguntan, ¿la iglesia no tiene importancia? Sí, la iglesia son los que son salvos por Cristo Jesús. Y en las congregaciones como esta, trabajamos juntos para seguir a Cristo. Pero ese es el punto. Este grupo tiene importancia solamente porque Jesucristo manda aquí. Y solamente porque yo sigo a Cristo, quiero reunirme aquí. Solamente porque sigo a Jesucristo, quiero participar de la cena cada primer día de la semana, recordando su muerte. O sea, sí, la iglesia tiene importancia, pero solamente por Cristo. Y tenemos que convertir a la gente a Él. Vamos a hacer una aplicación rapidito al evangelismo. Yo creo que muchos han sido convencidos de puntos bíblicos. El bautismo es para perdón de pecados. Sí, se dan cuenta. Hechos 2:38. Muchos ven que los primeros cristianos participaban de la cena cada primer día de la semana. Está bien. Muchos ven que en la Biblia hay una sola iglesia. A veces no entienden lo que es, pero ven que hay una sola. Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Siguen tratando mal a la esposa como si fueran sargentos? ¿Siguen peleando con los hermanos? ¿Siguen tratando de tener primer lugar en la iglesia, estilo de Diótrefes? ¿Qué ha pasado con tantos hermanos que pelean tanto, que no han aprendido la humildad? ¿Qué ha pasado? Es que han sido convertidos a algunos datos bíblicos. No han sido convertidos a Jesucristo. Es el problema. Y hay una gran diferencia entre ser convertidos a algunos datos bíblicos y ser convertido a Jesucristo para ser hechos a la imagen de Él. Que Dios nos ayude a recordar que el eje de nuestra fe jamás debe ser un grupo religioso, sino Jesucristo. Muy bien. Los del grupo tienen orgullo en el grupo. Algunos dicen, nuestra iglesia tiene 10 universidades, nuestra iglesia tiene docenas de hospitales y clínicas. Miren lo que hace nuestra iglesia. Está bien. Pero ¿dónde está el orgullo? Entre hermanos a veces se ve lo mismo. Yo tengo una cita que viene de un tratado. Dice la cita, la iglesia de Cristo está establecido en más de 115 países y tiene más de 3 millones de miembros organizados en 20.000 congregaciones. En primer lugar, ¿cómo se sabe el que escribió eso que hay 3 millones de salvos? ¿Hay 3 millones de salvos? Es que no tiene él en mente la verdadera iglesia de Cristo. Tiene en mente una red de congregaciones, una alianza de congregaciones. Tiene en mente una secta, la secta iglesia de Cristo. Pero también es un ejemplo del orgullo sectario, orgullo en el grupo. Yo pienso en David, ahí en 2 de Samuel 24, ¿se acuerdan? Él quería contar todos los soldados en su ejército para la gloria de Dios, para su propia gloria. Y tuvieron que sufrir mucho las consecuencias. El hombre de Cristo tiene su confianza en Cristo. En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo habló de muchas cosas que podrían haberle dado orgullo en su grupo entre los judíos. Dijo Pablo, circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Él en cuanto al grupo andaba bien. Pero ¿cómo era todo eso? Dicen 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Todos los honores en su grupo, ¿qué dijo Pablo? Basura. En comparación con lo que tenía en Cristo. Cuando comenzamos a tener orgullo sectario, ya estamos alejándonos de Cristo. Nuestra iglesia tiene universidades. Nuestra iglesia tiene predicadores con doctorados. Basura. Yo sé que estoy hablando un poco fuerte, pero es el lenguaje de la Biblia. Cuando comenzamos a inflarnos, estamos alejándonos de Cristo. Todas las innovaciones de los seres humanos son para dar gloria al ser humano. En la Biblia no se lee de presidentes, vicepresidentes, secretario general, pero yo le puedo llevar a varios países donde hay presidente de Iglesia de Cristo, vicepresidente de la Iglesia de Cristo, estatutos ordinarios Iglesia de Cristo. ¿Qué está pasando? que estamos alejándonos de Cristo y comenzando a sentir orgullo en nuestro grupo. Y es malo, no es correcto. Dos o tres puntos más. El que es del grupo toma autoridad del grupo, de sus credos, de sus tradiciones. Mi iglesia enseña que no se debe fumar. Okay. Mi predicador dice que esto no se debe hacer. El pastor me prohíbe hacer el otro. ¿Cuál autoridad están citando? ¿A Jesucristo o al pastor? No están siguiendo a Cristo, están siguiendo al pastor. Una vez allá estábamos dando unos estudios bíblicos a una señora y estábamos leyendo en el libro de Hechos de conversiones bíblicas. Y leímos en Hechos capítulo 2, como la gente en el día de Pentecostés, cuando preguntaron, ¿qué haremos? Pedro les dijo que se arrepintieran y se bautizaran para el perdón de pecados, como 3,000 personas lo hicieron. Leímos de Hechos capítulo 8, de la gente en Samaria, pero ellos fueron bautizados ahí inmediatamente. Hablamos del eunuco, en el camino, ahí en medio del camino, le bautizaron. Ella dijo, mire, es muy interesante lo que dice la Biblia. Mire, la semana que viene cuando leemos la Biblia, si puedo traer a un joven de mi iglesia, sí, cómo no, que le traiga, vamos a leer la Biblia juntos. La siguiente semana vi un joven muy impresionante y me dijo, miren, me dice que ustedes dicen que hay que bautizar a la gente inmediatamente para perdón de pecados cuando crean en Cristo. Dije, no soy yo que lo digo. Fíjense en estos ejemplos en la Biblia. Y comencé a hablar con él de los mismos ejemplos. Y él no estaba muy feliz. Entonces mencioné Hechos capítulo 16. El carcelero ahí en Filipos. ¿Usted se acuerda de la historia? A la medianoche un terremoto. Él estaba al punto de suicidarse. Preguntó a Pablo y así les, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le hablaron la palabra del Señor y aquella misma hora de la noche fue bautizado. Pero antes de poder llegar a ese punto, el joven se dio cuenta. Y ellos, no, párense. No me importa lo que digan. En mi iglesia hay que esperar y tomar clases por 3 meses antes de bautizarse. Y si así es en mi iglesia, así será. ¿Del grupo o de Cristo? ¿Del grupo o de Cristo? Y es muy fácil caernos en esta trampa. ¿Qué siempre hemos enseñado? Una vez estaban hablando de un tema difícil y un hermano en Cristo preguntó, ¿qué siempre hemos enseñado? ¿Eso indica algo de la verdad? No. A veces decimos, la iglesia de Cristo enseña que hay que participar de la cena los domingos. La iglesia de Cristo enseña que hay que bautizarse para perdón de pecados. Pero la iglesia de Cristo tiene alguna autoridad o autoridad. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Individuos salvos. Ningún individuo tiene autoridad para enseñar nada. Una vez oí a un hermano decir a otro, mi iglesia enseña que hay que ser bautizado para ser salvo. Y el amigo contestó, pero mi iglesia dice que no hay que bautizarse para ser salvo. Y mi iglesia es tan buena como la suya. Y tiene razón. Tiene razón. ¿Cómo mejor hablar si somos de Cristo? Cristo enseña tal y tal cosa. Cristo enseña a través de las Escrituras que es necesario bautizarse para perdón de pecados. Porque Cristo tiene toda autoridad. ¿Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 28, 18? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Algunas traducciones dicen toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Marcos capítulo 7 es muy interesante. Que los fariseos estaban enojados con Jesús y sus discípulos porque comían sin lavar las manos. Estaban violando una tradición de los fariseos. ¿Cómo Jesús respondió a ellos? Versículos 6 y 7 de Marcos 7. Él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. ¿Cuál fue el problema? Que estaban tan preocupados por las tradiciones de su grupo, que ya no estaban fijándose en Dios. El momento que hacemos una decisión, en base de lo que dirá algún hombre o lo que dirá algún grupo religioso, es el momento que hemos llegado a ser sectarios. Porque el de Cristo tiene una sola fuente de autoridad y es Jesucristo. Un punto más. El hombre del grupo es fiel al grupo. Si todo está bien en el grupo, si él se lleva bien con todos, él está bien. Pero si hay problemas, se van. A veces hay un hermano que deja de asistir a la reunión y dice, vamos a visitar al hermano a ver qué pasa, que si está desanimado. Y le visitamos y preguntamos, hermano, ¿por qué no pudo asistir a la reunión? Estamos preocupados por usted. Y a veces dicen algo como lo siguiente, dicen, es que el otro domingo el hermano Barrera no me saludó. Jamás voy a volver, porque no me saludó el hermano Barrera. ¿Es que Cristo le hizo algo mal? ¿Cristo le engañó? ¿Cristo no le saludó? Si el hermano Barrera no le saludó, yo sé que estaba ocupado con otra cosa. Pero así hablan algunos. ¿Son convertidos al hermano Barrera o a Cristo? ¿Son convertidos al grupo o a Cristo? Y a veces nuestros dichos indican que esta es nuestra preocupación. Decimos, él no es fiel a la iglesia. Queremos que los miembros de la iglesia sean fieles en cierto sentido a la iglesia. Pero ¿cuál es su problema principal? Que no es fiel a Cristo. ¡Vuelva a la iglesia! Le decimos. Bueno, queremos que se reúna con nosotros, pero ¿cuál es el problema principal? Que debe volver a Cristo. El que es de Cristo es fiel a Cristo. No importa si hay grandes problemas en la iglesia. No importa si hay hipócritas en la iglesia. Él es fiel a Cristo. A pesar de los defectos que tenemos en la iglesia. La iglesia sí es muy importante. Estoy hablando de los dos sentidos. La iglesia universal, la iglesia local. Pero no es la base de nuestra fe. La base de nuestra fe es Jesucristo. A fin de cuentas, el hombre del grupo está perdido. No importa si participa de la cena, no importa si se ha bautizado. Si lo hace solamente porque pertenece al grupo y no porque ama a Cristo, de nada le sirve. Un hermano dominicano una vez, dígole a alguien así, en cuanto al bautismo, que él entró en el agua un diablo seco y salió del agua un diablo mojado. O sea, de nada le sirve si no es con arrepentimiento para seguir a Cristo. El que es de Cristo es salvo, porque Cristo salva a quienes le siguen a Él. Que Dios nos ayude a analizar a nosotros mismos y amar a nuestros hermanos y cooperar con ellos en la congregación. Sin embargo, que nuestra fidelidad sea solamente para Jesucristo. Ahora, pregunta final. ¿Usted es del grupo o usted es de Cristo? A veces esto me ha pasado. Estoy hablando con alguien que no es cristiano. Y leemos Marcos 16:16. El que cree y es bautizado será salvo. Dice la primera parte del versículo. Dice, no, yo no sé si quiero ser iglesia de Cristo o no. Yo les digo, es la iglesia de Cristo que dice, el que cree y es bautizado será salvo, o como dice la Valera, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Es la iglesia de Cristo que dice esto o es Cristo que lo dice? Si quieres ser de Cristo, no de un grupo religioso, tiene que creer en Él y ser bautizado para perdón de sus pecados. Si podemos ayudar a cualquiera a hacer esto hoy, estamos a sus órdenes. Yo no quiero que nadie llegue a ser parte de un grupo de hombres, pero sí quiero que todos lleguen a ser de Cristo, tal como Él manda en el Nuevo Testamento. Estamos a sus órdenes si podemos ayudarle. Vamos a ponernos de pie y cantar el último himno.